trainer of the waves of Skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, the echoes of eternity. Oh, Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí comienza Minuto 32 en su capítulo 125, un espacio podcast de Twitter para que disfrutemos del zaragocismo a lo largo de los próximos minutos. Estamos en jornada previa al partido del domingo frente a la Unión Deportiva Las Palmas, este próximo domingo a partir de las 9:30, un encuentro que indudablemente va a ser muy interesante porque yo confío y creo en que los jugadores del Real Zaragoza y el propio cuerpo técnico harán todo lo posible porque ese formidable público y afición de la Romareda, no solo los que acuden al estadio, sino los miles y miles que están fuera, puedan disfrutar de una nueva victoria del conjunto zaragozano. Y hoy lo vamos a celebrar, insisto, en este capítulo 125 de Minuto 32, con Andrés Ramírez, Eduardo Doñate y Fernando Muñoz. Tres personas conocidas en los ámbitos de la comunicación que participan en diferentes programaciones deportivas desde hace mucho tiempo y que tengo también el gusto, el honor y la satisfacción de compartir este Minuto 32 con ellos. Lo primero, echamos un vistazo al Twitter del Real Zaragoza. Lo primero que dice, de hace 32 minutos, aún no tienes tu entrada para este domingo, hazte con ella y vive con nosotros en la Romareda, el Real Zaragoza Las Palmas. Luego también nos cuentan los precios de los partidos en casa. Posteriormente hacen, bueno, una fotografía entre dos jugadores del conjunto aragonés apoyándose en el terreno de juego. Posteriormente vemos a Mollejo, esa sonrisa te hace inconfundible. Y luego tenemos tanto a Grau como a Yair Amador, dicen que no paran de luchar. Luego acelerando la puesta a punto, ahí estaba Alarcón también con el balón, y más tarde disponible un cupo de 300 entradas en zona visitante para el partido frente al Real Oviedo. Pues como decimos, enseguida estableceremos contacto y comunicación con Andrés Ramírez, Eduardo Doñate y Fernando Muñoz. Mientras tanto les cuento las noticias de los medios de comunicación locales, Heraldo y El Periódico. Dice Heraldo que la rutina positiva invita a Escriba a repetir el once inicial por cuarta vez ante Las Palmas. El entrenador del Real Zaragoza avanza en una semana larga de entrenamientos sin mayores incidencias. En contra de su método habitual durante la liga, el técnico está apostando por un bloque base. Y luego dice, en otra noticia, ordenan repetir el juicio contra el zaragocista Ratón, que fue dos veces absuelto de agresión. No valoró la prueba en su conjunto y rebasó las premisas y criterios subjetivos. En cuanto al periódico, dice Cristian, con mejores datos que nunca en el Real Zaragoza en goles encajados y con niveles muy altos en portería. A cero y en promedio. Cordero ha contactado con Amir de la Ponferradina, pero Yáñez sigue siendo el gran favorito. Y luego, Jorge Azcón ha convocado para mañana un pleno extraordinario sobre la operación Romareda. Durante la sesión, la moción presentada por los populares cuestionará en sus decisiones la posición del gobierno de Aragón. Ya ven ustedes que generalmente no hay nada en cuanto a información, o están las ruedas de prensa, o hay algunos datos estadísticos. El periódico habla mucho del tema de la Romareda. Pero bueno, que el Twitter del Real Zaragoza no dice nada más que fotografías sexys, como decía también el director general del Real Zaragoza, Sanjay. Y les digo que después de mucho tiempo el FC Barcelona cierra su televisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que las televisiones, las radios y los medios de comunicación endogámicos terminan desapareciendo porque la gente no les sigue. Y si el propio Fútbol Club Barcelona, que tiene que tener, o tenía que tener... ¿Quién está pegando golpes ahí, por Dios? Ah, vale. Digo que si la cadena de televisión del Fútbol Club Barcelona, que tiene que tener en todo el mundo miles de seguidores, tiene que cerrar y despedir a 105 personas, imagínense ustedes lo que es el resto, y por ejemplo, el Real Zaragoza. En fin, lo digo porque al final el público, el espectador, el aficionado, lo que necesita es que le cuenten cosas. Y él o ella determinar y decidir lo que les parece mejor, lo que les parece peor, lo que les parece cierto, lo que no les parece cierto, y además tener la posibilidad de comunicar lo que ellos dicen. O sea que ahí lo dejo, la televisión del Barcelona dice adiós 105 personas en el paro a partir de dentro de muy poco tiempo. Andrés Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Bien, y respecto a lo que comentabas ahora del Fútbol Club Barcelona, si es que al final, evidentemente, esto es no digo por el tema de la televisión del equipo catalán, sino en general, el problema está en que los clubs han terminado separando por completo a los aficionados de sus equipos de fútbol, y evidentemente, pues nacieron esos canales de televisión que en muchos casos son deficitarios, y más en un club que tiene problemas económicos como el Barcelona. Y al final acaban cerrando. No te puedes alegrar de esto, porque evidentemente van a ir muchos compañeros a la calle, pero lo que está claro es que lo que tienen que hacer los clubs, y una vez por todas, entender que los equipos de fútbol tienen que volver a estar cerca de los aficionados, cosa que ahora no ocurre, porque ahora un equipo pierde y no salen los jugadores a rueda de prensa, no atienden a la prensa, no atienden a preguntas, los entrenamientos son una puerta cerrada. Entonces, evidentemente, todo eso se tiene que olvidar y, como digo, volver otra vez los equipos de fútbol a estar integrados con los aficionados y que los aficionados y los medios de comunicación vivamos lo que es el equipo de fútbol de la ciudad del que se informa habitualmente.
Y es que, además, con cariño se consiguen más cosas que con prohibiciones.
No, está claro, pero es una verdadera pena. Vivimos en un momento en el que, pues el Madrid el otro día pierde el Barcelona, entonces no habla ningún jugador, y entonces al final los medios de comunicación simplemente somos la correa de transmisión para que los aficionados sepan cómo está el sentir de los jugadores, del cuerpo técnico, la situación del club. Entonces vivimos una especie de oscurantismo y de separación de los equipos, de lo que es la afición, que a mí siempre me ha preocupado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es el momento que nos toca vivir y que en algún momento imagino que cambiará.
Y lo superaremos sin lugar a dudas, porque al fin y al cabo la afición es la que hace al club y los medios de comunicación los que integran de alguna manera los clubes de fútbol con la afición y con lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, pero eso ya se irán dando cuenta en cuanto los negocios se vayan cayendo. Yo iba a decir al principio, y lo digo ahora mismo, que hay una buena noticia que no voy a decir para mí y personalmente, porque es algo personal, en cuanto a una persona muy querida por mí, que significa también que junto a lo que está ocurriendo a lo largo de los últimos días, esos pies de Star Wars, de la guerra contraataca o el imperio contraataca, pues se van cayendo, ¿no? Porque todos los imperios, grandes imperios que ha habido, fíjense, el romano que duró tantísimo tiempo, al final desde dentro, los propios bárbaros que eran los que velaban las fronteras de los romanos fueron los que atacaron por corrupción absoluta al propio imperio. Y luego, posteriormente, pues todos los imperios irán finalizando. Terminó la Unión Soviética, terminará Estados Unidos, terminarán los yihadistas, etcétera, etcétera. Y no sé, saldrá pues de algún otro sitio, pues de algún lugar de África o de Nueva Zelanda, alguna nueva generación que sea la que se imponga en el mundo futuro. Pero bueno, Eduardo Doñate, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que es un placer contar contigo, con tu experiencia, con tu conocimiento, con tu capacidad de dilucidar las cosas positivas y negativas, que estés ya libre y a disposición con tranquilidad de lo que quieras decir y lo que quieras aportar en Minuto 32.
Eso último es lo mejor de todo. O sea, esa experiencia o esa sensación de decir, aunque es un poquito prepotente lo que voy a decir, ahora el que manda en mi tiempo soy yo. O sea, ya no manda nadie más que yo, hace lo que quiera, dentro de una medida, por supuesto, y cuando quiera.
Exactamente. Pero bueno, que es lo bonito, ¿no? Al fin y al cabo, es decir, qué mejor que estar en un bar, en un restaurante, abrir la puerta y que vayan entrando amigos y comentar las cosas mientras se toman, pues, o refrigerios o copas en función de lo que uno pueda tomar y algunos, no sé, aperitivos, ¿no? Es decir, hablar con tranquilidad, hablar con respeto y aunque no estés de acuerdo con tu amigo, en un momento determinado, pues decírselo y no pasa absolutamente nada.
No, y hablando al caso de lo que decía Andrés Ramírez, que tiene toda la razón del mundo, el fútbol tiene que volver a ser lo que era antes. El fútbol se ha mercantilizado de una manera en la que se hacen las cosas o se compran o se negocian sin dinero. Luego, claro, luego llega un momento que pasa lo que pasa. No quiero personalizar, pero el ejemplo más claro es el Barcelona. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le ha pasado? Es que no le está pasando más que lo que la realidad. Es que ha metido dinero donde no debía y a lo mejor a mí me voy a callar, no voy a seguir porque si no me meto la pata. Pero lo que no se puede hacer es eso, es darle la espalda al fútbol, darle la espalda al aficionado. El aficionado es el que manda en el fútbol. No los futbolistas, por mucho que se quedan ellos y los seis por el fútbol. Es el aficionado el que manda en el fútbol. Hoy en día, por mucho que quieran que veamos el fútbol por televisión, siguen llenándose los campos, unos más, otros menos. Tenemos el ejemplo nuestro de la Romareda. Pero vamos, es que lo que ha dicho Andrés, firmó debajo. Y el problema de la televisión en Barcelona, como pasa con todas, como yo no me creo que ninguna televisión de los equipos de fútbol que hay en estos momentos, no de pérdidas. Vamos, segurísimo. Y si el Barcelona ha hecho lo que ha hecho, es porque está como está. Y como no da pérdidas, pues no se puede seguir con todo eso.
Exactamente. Aunque lo cierto es que si una televisión de un club, y yo desde luego estoy jubilado y no quiero cobrar nada porque además no puedo, pues, pero además tengo tiempo y hago lo que me da la gana, pero imaginaos una televisión o una radio y una televisión donde estén compañeros de los medios de comunicación, donde estén representantes de las peñas, donde estén representantes de aficionados y donde digan lo que tienen que decir, si es que es mucho más rentable eso, es mucho más rentable, es que es verdad, o sea, porque la gente dirá, joder, pues estos están, aunque luego los manipules, porque son más listos que nosotros, y ya sabéis que los que tienen mucho dinero son más listos que nosotros, porque no hemos llegado a eso, pero aunque nos manipulen, pero joder, por lo menos habrá voz, habrá presencia, y ellos aprenderán también, que es que lo que no se puede hacer es cerrar un garito y decir, la gente que pague, como dijo Sainz de Baranda, si le acusó al presidente de entonces, a la Petra, y no tuvo la culpa él, pobre hombre, sino fue Sainz de Baranda el que dijo, a callar y a pagar. Claro, ¿tú te crees que el hijo del alcalde y que el sobrino del César Alierta puede decir a callar y a pagar?
Así acabó como acabó.
Así llevamos 11 años en segunda división.
Exactamente.
Claro, correcto. Bueno,
algo se habrá hecho mal.
Fernando Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo supongo que ya con las entrañas henchidas de satisfacción de poder colaborar y participar en un programa donde de momento está saliendo pues la buena voluntad y también el buen sentimiento de los aficionados del Real Zaragoza, ¿no?
Pues la verdad es que cuando hablamos, y casi va a ser un año, de tu idea, al principio tengo que reconocer que la puse un poco en duda, porque conozco un poco el paño de esta ciudad, también porque venía de una experiencia en lo personal, pues la mejor que he tenido, desde la libertad más absoluta, pero bueno, al final la cosa salió como salió y lo que encontré son muy buena gente, muy buenos amigos que todavía permanecen y que sé que si mañana consigo un hueco y los llamo, sé que van a venir. Así que bueno, pues eso es lo principal, quedarte con las personas. Y quería hacer un matiz sobre lo que habéis hablado del Barcelona, que ya sé que, bueno, prácticamente yo lo he dicho más de una vez, a mí me gusta que pierdan hasta los taxis, pero dicho esto, hombre, lo que no puede ser es que tú al año que viene le tengas que pagar a Jorge Alba 36 millones de euros porque lo has ido fraccionando su salario hasta la última temporada en la que le tienes que pagar 36 millones de euros. Claro, luego cerrar una televisión y mandar a 105 a la puñetera calle es una medida muy, muy fácil, teniendo en cuenta que con 36 millones de euros que va a cobrar Jorge Alba, más los que Piqué todavía va a cobrar en Miami, estando de vacaciones, etcétera, etcétera. Claro, cuando algo se gestiona tan sumamente mal, pues al final les pasa lo que les pasa. Y se les tiene poco todavía, con lo que les tiene que venir, aún les pasan pocas cosas.
Bueno, pero aquí Fernando también a menor escala, pero bueno, le vamos a seguir pagando a Xavi Merino. Veremos a
Hombre,
ver qué pasa
sí.
con él.
Hombre,
Con
pero
él, con él. Es que claro, es que en
no
todos
hablases
sitios
de cajón, Andrés.
al final el problema es que en todos sitios cuecen habas.
Sí, no, sí. Bueno, además estos días que están apuntándoselo, bueno, hace poco he visto a Jorge Pérez de Ciudadanos hacer una comparecencia también en la puerta de Fondo Norte, hablando de la Romareda. Solo queda que nos vayamos nosotros cuatro o seis u ocho y hagamos también, como hablábamos ayer, de crear un partido político, pues que nos vayamos a la puerta de la Romareda y digamos algo, porque ha pasado por ahí todo hijo de vecino para decir lo que le parecía más oportuno. Y entonces, bueno, pues al final no sé. El caso es que el único que nos ha venido a la puerta de la Romareda ha sido el que está tocando las narices, o los dos que están tocando las narices en este proyecto de la Romareda, que son el señor Soro y el señor Lambán, porque ha pasado por ahí Ranera, Azcón, ahora el de Ciudadanos. Bueno, el de Vox, la verdad es que tampoco lo he visto, pero bueno, que es cuestión de hacer un poco de tiempo y ver lo que va a pasar. De todas maneras, mañana hay un pleno, y me gustaría empezar por ahí, porque mañana ha convocado el alcalde un pleno en el ayuntamiento para aclarar posturas de todos los partidos. Yo creo que Jorge Azcón a veces vive en los mundos de Yupi, y me explicaré. Quiero decir, mañana probablemente incluso Lola Ranera no vaya, como la última vez que hubo un pleno de la Romareda, para no tener que manifestarse. Entonces, bueno, pues si pretende que mañana se manifieste todo el mundo, ya sabemos todo el mundo qué carta está. Pero bueno, no sé si es que Jorge Azcón se guarda algo en la manga o quiere forzar una situación diferente, pero desde luego, si piensa que todo el mundo vaya a cambiar de opinión, no lo van a hacer. Y es más, si se pueden radicalizar y jorobar el proyecto de la Romareda, el de la ciudad y el del campo de fútbol y el del mundial, lo van a hacer con total interés.
Yo no sé por qué nos sigue en determinados momentos, y yo hago alusión a Eduardo González como uno de los últimos representantes de lo que ha sido la transmisión deportiva y la información deportiva en los buenos momentos, cuando no había los problemas que hay ahora de presión y que yo no sufrí en los años 70 ni en los años 80, y que él tampoco, porque decía lo que le daba la gana. Le he invitado a participar. Yo no sé si podrá participar o no, si podrá pulsar el micrófono de oyente y de hablante o no, pero bueno, también le espero porque al fin y al cabo, como es una persona que no se escucha, aunque no he podido hablar con él, ya sé que es un atraco a mano armada, que si quiere, que ahora mismo está como oyente invitado y que podría intervenir en el momento en que clique el micrófono y que pueda hablar, ¿no? O sea, que lo sepa también porque yo creo que la opinión de todo el mundo es importante y más de una persona que ha llevado más de 40 años dedicado a la información deportiva y en una situación polémica y siempre enfrentada al poder, lo cual evidentemente es muy interesante. Pero al margen de todo esto, y esperando a ver si puede, quiere o realmente es posible, porque ya sabemos que Twitter es así, hay muchas cosas que, por ejemplo, a mí me sorprenden, ¿no? No hay nada, no se dice nada, nadie comenta nada. Fíjate que ahora estamos hablando incluso, Andrés, Eduardo, Fernando, de que hay una crisis en el propio Real Zaragoza y que el propio Jorge Mas, que es ahora mismo el presidente del Real Zaragoza, pues ha echado, por decirlo de alguna manera, como consejeros mancomunados y como socios por cooptación, es decir, gente que no ha pagado dinero, pero que estaba interesada de alguna forma en intervenir y que además con su firma conseguía lo que tuviera que hacer. Se ha marchado y hace menos de un año, fue en diciembre, la Asamblea General de Socios del Real Zaragoza, ¿no? Por eso mismo digo que parece que hay una especie como de guerra, de lucha interna, y nadie ha dicho absolutamente nada en los medios de comunicación convencionales.
Pero, ¿a qué te refieres? ¿Que el Heraldo va a publicar que a su jefe le han echado?
Claro, lo iba a decir, lo iba a decir.
Paco, que a ver, los niños no vienen de París. Entonces,
Hay que hacer algo
claro,
antes, ¿sí?
a
Sí.
ver quién, a ver quién es el guapo, que se sienta y escribe esa noticia.
Pero en
Y
el
luego hay otra
periódico,
cosa más,
sí.
y luego hay otra cosa más, que es que está llegando ya el momento de la verdad. O sea, y la gente aquí o se van a posicionar, o van a hacer que se posicionen, o van a dejar que se posicionen los otros. O sea, eso está claro. Aquí se acerca la hora de verdad. Y está la cosa ya que entre todos está pegando codazos para ver qué se pone delante.
Andrés, tú que sabes mucho de esto porque llevas muchísimos años
Al
y
final,
tienes retranca aragonesa, eres un somarda.
bueno, al final Luis Serrano lo explica, evidentemente el Zaragoza es ahora mismo en lo que es la parte directiva, un entramado de personas que muchas veces no sabes qué funciones tienen. Y evidentemente, pues me imagino que de cara al futuro todo se debe de aclarar, que cada uno tenga una posición y se sepa qué es la misión que realiza, y lo que es evidente es que detrás de esto, no vamos a ocultarnos, detrás de este proyecto está la construcción del campo de fútbol, que es un pilar fundamental para el mantenimiento del club, para la posibilidad de que el Zaragoza pueda tener más ingresos para poder hacer todavía un mejor equipo, ascender a primera división, y por lo tanto, pues habrá que esperar. Está claro que cuando tú entras en una sociedad, pero no pintas nada, sino simplemente estás por amiguismo, porque te han nombrado a dedo, evidentemente, pues igual que te nombran a dedo y cuentan contigo porque tienes amistad, porque tienes intereses comunes, pues un momento determinado que dicen, con usted ya no cuento, entonces que vengan otros y hagan la misión que tengan que hacer. Pero vamos, lo que es evidente es que, a pesar de, no quiero mezclar otra vez el tema del campo de fútbol, pero está claro que esta gente viene con la idea de hacer una gran inversión, y evidentemente si quieres hacer una gran inversión, tendrás que tener la posibilidad de recuperar ese dinero. Si no, yo no creo que nadie vaya a invertir en un club, no en el Real Zaragoza, sino en cualquier otro club, sin la posibilidad de recuperar ese dinero y de realizar una inversión que al fin y al cabo te salga rentable.
Sin lugar a dudas. Creo que tenemos comunicación con Eduardo González. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eduardo, pulsa el micrófono, que estás ahí como hablante también, y te escucharemos. Solamente hay que pulsar el micrófono, pero bueno. Ya sabemos que Twitter es así, pero lo tenemos siguiéndonos y lo tenemos también como hablante, está invitado a hablar, y en el momento en que él quiera puede intervenir, porque sé que además está con ganas de hablar, puesto que tiene un comentario diario prácticamente donde dice lo que piensa, y me parece también muy interesante, ¿no? En cualquier caso, y mientras entra, que puede entrar en cualquier momento, es decir, interrumpiéndonos a cualquiera de nosotros, hay una cosa clara que se está mezclando, en mi opinión, ¿eh? Que ya sabéis que yo a nivel político afortunadamente no le debo nada absolutamente a nadie, me han jodido de todos los partidos políticos, o sea que solamente por decir la verdad, o sea, en absoluto. No os perdáis, por cierto, el artículo, a ver si me, supongo que me lo publicarán, de joder, ¿cómo se llama? Lo del domingo, Aragón Deportivo, que lo acabo de mandar, y que es durísimo porque explico cosas que están detalladas y que, bueno, tanto Luis Serrano como Fernando Muñoz lo han destacado y yo lo he puesto ya en escrito y sé que lo ve muchísima gente, ¿no? Es algo absolutamente contundente. Pero, ¿por qué no hablamos de algo que sea fútbol? Es decir, cuando un equipo de fútbol tiene buenos jugadores, cuando gana partidos, cuando está en competiciones europeas, por supuesto primero en primera división, ¿por qué no es posible que se junte a la afición, se celebre todo ese tipo de cosas y además se gane dinero? Es decir, yo me encuentro muy torpe, he tenido solo tres empresas, las tres con beneficios afortunadamente, pero joder, yo entiendo que una empresa tiene que ganar dinero favoreciendo los objetivos de esa empresa. Y ninguna de las empresas que hemos tenido ahora mismo, ni Agapito, ni la Fundación, ni los que están ahora mismo, no sé por qué problema, resulta que están haciendo lo posible porque el Zaragoza tenga buenos jugadores, suba a primera división, los 20,000+ aficionados y abonados del Real Zaragoza y muchos miles más que no acuden a la Romareda porque están fuera, pues tengan esa alegría y que de alguna forma, bueno, pues les den la posibilidad del ascenso y de jugar competiciones internacionales.
Paco, lo que pasa es que habrá que tener, me imagino que en esto tiene más mesura que yo, Fernando, porque a lo mejor yo me gusta mucho la precipitación, me agobia mucho que el Zaragoza vaya a cumplir ya 11 años en 11 temporadas en segunda división, pero lo que es evidente es que a la gente de este proyecto habrá que darle todavía un margen de confianza, porque claro, si a los otros les hemos dado un montón de tiempo para ver si conseguían que Zaragoza estuviera en primera división, lo que es verdad que yo me pongo muy nervioso y me sabe muy malo que el Zaragoza se convierta ya, por el descenso del Lugo, en uno de los equipos decanos de temporadas seguidas en la segunda división. Como digo, habrá que tener paciencia, que es el primer año que todo el mundo esperábamos más, eso me consta, pero que evidentemente que habrá que tener un poco de paciencia y pensar que el año que viene van a hacer las cosas mejor en el tema deportivo, que al final, como tú decías, Paco, es lo que le importa a la gente.
Por alusión. Sí, habla, Fernando.
A ver, no es cuestión de mesura. Yo creo que esta gente se han encontrado con una papeleta que desconozco si la conocían. No será la primera vez que alguien, incluso los de la fundación, yo recuerdo el primer mes y medio yo tenía contacto con uno que formaba parte de ese grupo y me dijo que estaban asustadísimos porque cada cajón que abrían saltaban las facturas como si fueran ranas. Entonces, claro, yo no sé si esta gente cuando han llegado y han aterrizado les ha pasado lo mismo. Entiendo que no, porque aunque en lo deportivo han sido un auténtico desastre, han conseguido por lo menos, y hay que reconocerle ese mérito a la fundación, ha reducido la deuda en un porcentaje interesante y sobre todo han conseguido mantener el club a flote, teniendo en cuenta que si hubieran vuelto a entrar a los políticos de turno, como ya estaban en el tiempo de Agapito, pues probablemente pues el Zaragoza una de dos hubiera comprado partidos y hubiera acabado jugando la Champions o hubiera acabado en segunda red o desapareciendo. Ayer hablaba José Antonio Bisus con muy buen tino que incluso cuando peor estaba el Real Zaragoza había gente que estaba esperando agazapada en el campo del Carmen a ver si el Zaragoza acababa despeñándose por el puente de piedra y ellos recogían el testigo de la ciudad, pero bueno, gente de esta y en todos sitios, luego al final se han tapado y se han escondido como ratas, pero es lo que hay, cada uno ya sabemos quién es.
Yo no sé si está ya Eduardo González en disposición de hablar con nosotros, sé que está oyéndonos y que ha sido invitado a intervenir. Eduardo, qué lástima, porque al fin y al cabo pues nos interesaba tener también su opinión, pero insisto que Internet es muy complicado y este programa es también difícil de desarrollar. Y lo digo por experiencia propia, porque me ha costado mucho y menos mal que mi hijo David me ha ayudado muchísimo con este tipo de cosas. Pero, joder, es que está el problema de que del misterio, ¿no? Resulta que nos hemos enterado hace 3 días que Fernando de Yarza era administrador mancomunado, es decir, socio por cooptación del Real Zaragoza sin poner un duro y que podía tomar decisiones con Juan Forcén y que los dos, después de unos cuantos meses, no 2 años o 4, que normalmente es lo que duran los consejeros mancomunados, han sido relevados. No se sabe por quién. Se sabe quiénes han salido, pero no se saben quiénes han entrado. Entonces, Eduardo, la verdad es que seguimos desinformados absolutamente y no sé por quién. Yo creo que a Jorge Mas le importa un pimiento todo este tipo de cosas que pasan en la ciudad. Lo está haciendo bien en el Inter Miami. Ha conseguido hacer un campo de fútbol, una ciudad deportiva. El equipo va complicado en la tabla clasificatoria, pero ahí está. Tiene a Beckham como socio. Bueno, pues yo creo que le interesará cuando está hacer bien las cosas, ¿no?
A ver, desinformados o informados de la manera que les interese a ellos. Yo el problema que veo en esta nueva etapa que se abre ante el Zaragoza es que se le está dando una importancia capital al campo de fútbol y se está pensando poco en el equipo. Esa es mi intención, esa es mi sensación por lo menos. Y yo hablo de fútbol, o sea, a mí el tema de la Romareda se me hace bola, de verdad, ya se me está haciendo bola. Porque hoy es a uno, hoy es a otro, hoy ha salido otro, un tal Daniel Pérez de Ciudadanos también, diciendo lo mismo, es que bueno, pues sí, por ello fuera, esto iba a ser ya, mañana se iba a hacer la Loma Romareda, sí, me lo creo. Pero te digo, yo para mí es que se está dando demasiada importancia, o más importancia, al tema de la Romareda que al del equipo de fútbol. Y el equipo de fútbol es fundamental, es que lo que va a funcionar en ese campo es el equipo de fútbol. Yo entiendo que si el equipo de fútbol no está en primera división, el campo, pues, ¿para qué lo quieres? Y la inversión que se va a hacer en el campo va a ser enorme. Es decir, que no son 2 pesetas que me sobran aquí en el bolsillo y lo voy a hacer. No, no. La cosa es muy seria. Y otra cosa, y además yo estoy contigo en eso, Remacha. Yo no lo veo muy claro, ¿eh? Yo no veo nada claro lo de la Romareda. Es más, e incluso desde que oí que Marruecos también entraba en lista en el tema del Mundial.
Amigo mío.
Pues, dije, bueno, me parece que aquí se os ha caído ya todo el equipo. Aquí se os ha caído ya la sede de Zaragoza y alguna que otra más. Piensa en mi opinión, ¿eh? Yo pienso un tanto como tú.
Pero bueno, la verdad es que esto es incomprensible porque al fin y al cabo estamos hablando de una ciudad de 800.000 habitantes que va a superar a Sevilla en población.
Paco,
dime.
Paco, tú tienes razón, Eduardo. Yo estoy con él en lo que dice. Porque yo repito, insisto, que me cuesta mucho. Él decía que hacía bola el tema de la Romareda. Es que a mí se me hace bola, evidentemente, que el Zaragoza lleve ya para 11 años en segunda división. El problema
Correcto.
está en que los que tienen que entrar, los que están al frente de Zaragoza, como decía Eduardo, tienen que tener claro que es lo que hemos comentado aquí desde el primer día, minuto 32, que el Zaragoza es rentable en primera división, que para que un campo de fútbol sea rentable en esta ciudad, lo primero que hay que hacer es que esté el equipo en primera división. Por eso, la próxima temporada es vital para saber qué rumbo va a tomar la nueva propiedad del Real Zaragoza. Y respecto a los cambios de gente que desaparece del consejo o que entra, está claro que a nosotros, a los que participamos en minuto 32 y otra gente, nos llamaba algunos marcianos porque decíamos que la gente que estaba antes y que no supo arreglar el tema deportivo del Real Zaragoza seguía estando detrás, parecía en la sombra, pero no estaba en la sombra. O por lo menos ahora es lo que se ha sabido, evidentemente, es que había que limpiar, quitar lo anterior, que aunque de alguna persona, y nombrar un consejo que naciera nuevo, una idea nueva, pero sin la gente que antes no había sabido, como digo, hacer un proyecto deportivo atractivo y pensando en ascender a primera división.
Os habéis quedado callados, ¿eh?
No,
No,
no.
y además una cosa, Andrés, aparte de que sigues teniendo razón, y estoy muy, muy contento y orgulloso de darte la razón a ti, que te conozco hace mucho tiempo, que es que lo más difícil ya lo tenemos, que es la masa salarial.
Sí.
Perdona más, perdón, la masa salarial, y quería decir otra cosa más, la afición, la
Sí,
masa salarial y la
sí,
afición, que es
exactamente.
lo más complicado de todo, que todavía, después de, van a hacer 11 años de primera división, tenemos más de 20.000 socios, vamos, que me diga un sitio donde pasa eso.
En
Si no,
ninguno.
siendo la talla de equipo, y lo digo muy orgulloso y con la boca muy grande, la talla de equipo que es el Real Zaragoza, a nivel europeo. O sea, que muchas veces, en muchas ciudades de Zaragoza, o muchos países de España, perdón, también me pasa como Andrés, que me embalo, en muchos países de Europa, se conoce Zaragoza por el equipo de fútbol. O sea, que es que lo más importante ya lo tenemos, y lo más complicado, ahora falta ponerse, sentarnos. Vaya, hombre, tampoco era para tanto.
No, no,
Ahora
no, que es
falta.
que es el minuto
Sí.
32, ¿eh? O sea que toca
Ya.
los silbidos del minuto
Era broma.
32, sí.
Me alegro que me toque a mí. Así sé que estoy aquí.
Sigue,
Y
sigue.
luego, y lo, bueno, y remato con eso, que es que lo más difícil ya lo tenemos, narices, que es la afición. Más de 20.000 socios todos los años entrando en segunda división. Sí, no me lo creo todavía. Bueno, sí que me lo creo porque sé dónde estoy.
Que sigue, sí,
Pero
pero sí, dime, Fer.
también hay que analizar que siendo eso difícil, también, y lo hemos dicho semanas anteriores, la posición que tiene ahora Cordero es extraordinariamente positiva, quiero decir, porque de repente el tener que, sin hacer
Y
nada,
complicada a la vez.
sí, pero que sin tener que hacer nada desaparezcan 12 bultos en un maletero, hombre,
Pues
te
yo
dejan
no lo veo tan
solo,
fácil. Yo
te
no lo veo tan
dejan,
fácil.
sí, no, no, pero al final acaban contratos, se tienen que ir.
Sí,
Eso
sí,
es
sí,
así
sí.
de, eso es así de claro.
¿Y vas a echar a todos?
Pero tienes a Sabin Merino, tienes a Pape y tienes
Bien,
a
vale,
Ilekeme,
pero
que te los tienes que comer, ¿eh?
no,
Está claro.
y Bekele va a estar en su última
Vuelve.
temporada, con lo cual lo vas a ceder y lo vas a regalar. Y Reye, pues supongo yo que cuando venga aquí Jorge Mas, que parece ser que viene el 10 de mayo, pues tendrá que dar explicaciones, dirá que es del grupo, se lo colocarán donde sea, punto pelota. Pero que al final es el primer director deportivo que se encuentra
Sí,
con un
sí.
equipo como el que tenemos ahora, que lleva 8 o 9 partidos sin perder, que de los 11 que están jugando, 9 el año que viene van a estar, que eso es muy difícil, que veremos a ver si al final Bebé, aunque yo tengo dudas, se va a
Muy
quedar o no.
complicado,
No, no que tenga
complicado.
dudas si se va a quedar o no, digo que tengo dudas respecto a si es el jugador que el Real Zaragoza necesita, porque bueno, pues sí es verdad que empezó muy bien, pero claro, al final el Real Zaragoza tiene que llegar a un pacto con la Seguridad Social, porque claro, de un tiempo a esta parte, este hombre está matando a personas mayores que cobran una paga detrás de cada portería de España, se está ahorrando el gobierno unas jubilaciones, y yo creo que el Zaragoza debería de pillar ahí un pellizco. Y luego lo de Simeone, pues veremos a ver, si él quiere jugar en primera división, yo no lo veo, y si quiere jugar en segunda división, desde luego el sitio es este. Pero que al final lo que digo, que de los 11 que están jugando estos días, 9 los tienes, que eso no es nada fácil, independientemente que, como hemos hablado con Andrés, hay que fichar un portero suplente, que ahora parece que la gente se ha dado cuenta, que Ratón tiene los problemas con la justicia, veremos cómo sale ese tema, pero que ya no va a ser nunca condenado un jugador del Real Zaragoza, porque ya a partir de junio ya no lo va a ser. Entonces veremos cómo acaba esa película, pero que la suerte que tiene ahora Cordero es de poderse equivocar en el número, pero no en la calidad, porque la calidad y el dinero lo va a tener.
Sí, sí, pero lo que decía Eduardo y lo que yo comentaba semanas atrás, que estoy de acuerdo contigo en que en esa faceta de salidas lo tiene fácil, pero cuidado cuando tengas que fichar 10 o 12 jugadores, porque
claro,
entonces...
Claro. Muchísimo dinero. Mucho, muchísimo
claro,
dinero.
Ya no es muchísimo dinero. Perdona, te corto, Andrés. Ya no es muchísimo dinero, que también, sino que es que tienes que acertar. Es que tienes que acertar. Es que ahora, la temporada que viene, te van a exigir. De hecho, tenemos que exigir ya la temporada que viene. Y una cosa, y depende. Yo entiendo que el Cordero tendrá una libreta de nombres, vamos, que le faltarán hojas. Pero es que una cosa es lo que tú tengas pendiente y a palabra a lo mejor y confirmado de aquellas maneras, sino que además, respecto a lo que tú vayas a traer, te quitarás a uno u otro. A todos no te vas a poder quitar. A todos no te vas a poder quitar porque alguno te va a fallar de los que vas a traer a esta temporada que viene. Yo lo veo un tema muy complicado para ellos.
Pero los que acaban contrato, Eduardo, esos no se va a quedar ninguno.
Ay, eso lo sabes tú ya, yo no me lo creo, ¿eh?
¿A quién te vas a quedar? ¿A Bada? ¿A Larrazábal? No. ¿A quién te quieres? Es que no se puede quedar ninguno de estos.
Vamos, sí, pues, es que yo, pues alguno te quedarás.
Es un rabo.
Y lo digo en antena. Si yo la temporada que viene empieza la liga, jornada 1, no sé dónde nos tocará, el año pasado fue en Las Palmas. Ahora como el calendario tampoco es asimétrico, sino que hacen el calendario como les da la gana.
Sí.
Pues en vez del partido, el primer partido de la segunda vuelta sería Las Palmas, pues no, ahora resulta que faltando 5 partidos vienen los canarios aquí. Pero digo que si yo la jornada 1 vuelvo a ver a Bada, Valderramas y demás cosas que hemos visto este año popular en la plantilla del Real Zaragoza, yo sinceramente no me voy a dar de alta de abonado. ¿Lo tengo más claro?
Pues ya te lo digo, ves apuntándolo, pues, que te lo recordaremos.
No, yo ya lo digo.
Pero vamos
lo
a ver.
Porque me parece increíble, primero me parece increíble lo que está pasando con Alejandro Francés, que ya lo dije el otro día.
Bueno, o sea, menos mal que hay uno que piensa como yo.
No, es que vamos a ver. Sí. Y ya me pareció muy mal, y en esto Andrés todavía maneja mucho más datos que yo, porque es un aficionado. Como nuestro amigo común Gerardo Gracia, al que le mando un abrazo muy fuerte, que va recuperándose y que dentro de poco pues a lo mejor lo podemos tener por aquí, es que él conoce muy bien el fútbol base y tenemos porteros para poder buscar a un Talacín, que lo mandamos a hacer puñetas porque al señor Torrecilla no le pareció bien, y algún otro portero, ya no digo de élite, pero vamos a ver, lo que no puede ser es que el tercer portero esté subiendo y bajando del filial cuando tenemos jugadores que están en otros equipos y que el Real Zaragoza tiene que aprovechar. O sea, lo que no puede ser es que mandemos a gente, no sé, ahora de repente, no, Baselga, Pablo, Cortés, no sé qué. No, a ver, vamos a ver, que porque sean de aquí como Puche, no tienen derecho a jugar en el Real Zaragoza. O sea, no es ninguna obligación el DNI que ponga, no, jugador procedente de la Ciudad Deportiva. No, o sea, si vale, vale, y si no vale, no vale. Y lo de Alejandro Francés me parece una cacicada, que desconozco de dónde viene el tema, pero me parece increíble e indigno que se le esté dando la oportunidad de jugar a Luis López, cuando si el Real Club Deportivo Español, no me apetece, pero puede darse que descienda, estoy plenamente convencido que los 2 años prorrogables le dirá al señor Carcedo, encantado de haberle conocido, pero me vuelvo a mi equipo de toda la vida para intentar ayudar a que suban a primera. Y entonces, sin el boliviano y sin Luis, ¿qué vas a decirle a Francés? Oye, que es que te necesitamos en el equipo titular, porque yo soy Alejandro Francés y le digo, mire, me lo voy a pensar, porque si este entrenador, señor Escriba, considera que Luis es mejor que yo, pues a lo mejor tenemos que mirar otra cosa. Yo, desde luego, me parece increíble. Igual que me parece increíble que el Real Zaragoza, que no lo sé si lo está haciendo o no, mire jugadores de aragoneses, como el caso de Guti, que para jugar con el Elche en segunda división, bendito sea Dios que venga a jugar al Real Zaragoza. Pero bueno, incluso voy a dejar otra más.
Por partes. Vamos por partes.
No, pero espera, que ya acabo con esta. Igual que digo que en estos 4 o 5 partidos que faltan, yo no quiero ver otra vez, lo vuelvo a decir, a Larrazábal, a Bada, a Valderrama, a Gueye, a toda esta gente que no han servido absolutamente para nada. Y por favor, que suban a Naranjo, a Rastrojo, y que veamos si valen o no valen. Porque no me sirve que solo entrenen. Es que hay que verlos en la Romareda.
Respecto a lo que decías de Francés, el problema de este club y de esta ciudad es que ni comemos ni dejamos comer. Digo esto porque voy a refrescar en la memoria a la gente. Dani Lasure tuvo una oferta muy interesante de Eibar, donde ahora está, con mucho dinero para jugar en Primera División, y el Zaragoza decidió rechazar esa oferta, mantener a Dani Lasure, y después empezaron a ficharle el lateral izquierdos. Al final Lasure se ha tenido que marchar, evidentemente, cuando en su momento el jugador fue perjudicado y el club se perjudicó a sí mismo porque había una oferta muy interesante de Eibar. Ahora con Francés puede suceder lo mismo. Y respecto a lo que decía Fernando, para gustos hay colores. Yo es que esos jugadores creo que no tenían que haber jugado antes y que a partir de ahora no tienen que jugar. A mí me apetece ver a Pau Sanz, evidentemente porque el entrenador cuenta con él y quiere darle minutos. Entiendo que Francés debería ser titular en este equipo porque es mejor jugador que Lluís López, pero sobre todo lo que yo pido, no sé si lo decía Fernando, me parece que Eduardo, yo creo que lo decía Paco al empezar, lo que hace falta es que el Zaragoza, los jugadores de Zaragoza sean profesionales y acaben la temporada lo más arriba posible y lo mejor posible. Yo estaba convencido que el Zaragoza no iba a poder luchar por el sexto puesto porque le quedaba muy lejos. Pero de momento, y tal como ha ido la temporada, ya me conformo con que el equipo acabe bien la temporada y acabe lo más arriba posible y jugando como está jugando últimamente. Con eso, aunque parezca poco, yo me conformo.
Yo no creo que sea así, pero bueno.
Y lo mejor de todo, que aunque ya es casi al final, es que ya hemos encontrado un 11 tipo, más o
menos.
Señor. Que ha costado. Pero bueno, siempre se lo echábamos en cara. Muchas veces entiendo que es complicado si tienes un fondo de armario en condiciones. Pero es que el fondo de armario que tenemos en condiciones en la Romareda, vamos, es un trastero. Más que un fondo de un armario, es un trastero lo que hay ahí. Y con perdón la expresión, no quiero ofender a los jugadores, ¿eh? Pero es un poco para hacer un símil de lo que es un armario a un trastero. Y lo que está claro es eso, el entrenador mira al banquillo y el otro día, ¿a quién vas a cambiar? Es decir, aquí vas a sacar. Normal que el equipo baje en las opciones. Normal, porque si quitas a 4 titulares para sacar a 4 reservas, pero reservas, no 4 titulares, que es como tenía que haber una plantilla de 18, no, de 14 y 16 jugadores titulares. No 11 titulares y luego todo más reservas, no, no, no. Tienes que tener 15 y 16 jugadores titulares, que es lo que le pasará a Zaragoza. Que es que tiene un 11 tipo ahora, muy importante, muy bien, que lleva 9 partidos sin perder, pero claro. Llega la hora de la verdad, tienes que hacer cambios y normal que los hagan en el minuto 75 o 80. Es que yo lo veo normal, a no ser que sea por lesión o por cansancio.
Pero es insuficiente. No sé si ya para el final, para no tener al hombre ahí pendiente de nosotros, Eduardo González, que lleva desde el comienzo escuchando el programa, no sé si puedes conectar con nosotros, Eduardo. Puedes conectar.
Paco, me escuchas.
Alabado sea Dios y su santo nombre. Te
pues
escucho
es
perfectamente.
Que sabes qué pasa, Paco. Bueno, en primer lugar, un saludo a ti y a todos tus contertulios. En primer lugar, te quiero decir que es que yo de esto de la tecnología moderna no entiendo mucho. Yo sé grabar los vídeos porque me enseñó Kike Riverola y ya no sé nada más. Y he empezado aquí a tocar teclas y más teclas y de repente veo micrófono activado y digo, pues ahora podré salir. ¿Estoy saliendo o no?
Está saliendo perfectamente y no sabes el cariño que te tengo porque, además de ser competencia, lo que la gente no sabe es que hemos trabajado mucho juntos durante mucho tiempo.
Pues sí, efectivamente, trabajamos en varias revistas, en muchas cosas, en fin, yo era, ya sabes, muy amigo de tu padre, yo te conocí cuando empezaste, muy jovencito, ahora ya no eres tan jovencito,
no, no.
Yo tampoco, ahora soy muy mayorcito, y la verdad es que los lunes que puedo, pues sobre todo escucho hoy, porque he visto en tuit lo que ibais a hablar y me interesaba, no sé qué podíais de familia y no sé qué, y digo, pues voy a escucharlo a ver y mira por dónde, pues al final he podido hablar contigo.
Pues fíjate, lo de la familia, pues así resumiéndolo claramente, a mí me ha costado aprenderlo, tanto lo de Twitter y lo de las nuevas tecnologías como lo de los socios, ¿no? Y lo de los administradores, etcétera, etcétera. Hay consejeros administradores que eran Fernando de Yarza y también Forcén, que son, además, socios, ¿cómo se dice?, coactivos. A ver, ayúdame.
cooptativos.
Cooptativos, es decir, que no ponen un puto duro, y que sin embargo son socios que toman determinaciones en el Consejo de Administración y que ahora mismo ya no son. Y que lo que debatía es que si realmente Jorge Mas y los que están ahí poniendo dinero se han cansado de las familias de Zaragoza y entonces intentan hacer algo porque les habían prometido que lo de la Romareda estaba hecho y no está hecho ni mucho menos.
Bueno, yo lo que pienso, lo de la Romareda, no sé si se vaya, es político y yo no quiero saber nada de la política, primero porque no creo en ningún político, sean de derechas o sean de izquierdas, no he creído nunca. Y entonces esto es un tema político y que pase lo que pase, ellos sabrán lo que hacen al final, lo que interesa, yo creo que interesa un campo nuevo para la ciudad, interesa sobre todo tener el equipo en primera división, que quede bien claro, y con estos dueños yo no sé. Pues hoy me decía uno que no tenía razón en mi vídeo porque decía que estos no hacían nada. Bueno, han saneado la economía, algo, sí, pero sí. Deportivamente, ¿qué han hecho? Lo que hacían los de la fundación, rebajaban la deuda. Estos han rebajado bastante la deuda, pero han hecho algún fichaje que merezca la pena, para subir a primera división, que es lo que les interesa, pienso yo, lo que les interesa a todos los aficionados zaragozistas, es que el equipo suba a primera división. ¿Qué les importa quién son a la mayoría? ¿Qué les importa quién son los dueños? La cosa económica, quieren que suba el equipo a primera división para verlo jugar como antaño. Como antaño no van a jugar, desde luego no va a haber un equipo como entonces, pero porque haya un equipo a primera división y que la gente pueda disfrutar, porque el Zaragoza lo que mejor tiene en estos momentos es la afición, que apoya incansablemente, apoya y aplaude, como hemos dicho en algunas ocasiones, hasta los saques de banda. Entonces, con una afición así, yo creo que lo que tienen que hacer es algún fichaje, pero no senegaleses, ojo, sino algún fichaje que merezca la pena para reforzar los buenos que tienen ahora, echar a todos los malos que tienen, que son muchos, y hacer un equipo competitivo a la temporada que viene para subir a primera división. Pero yo no sé si esto lo van a hacer o solo se van a preocupar del tema campo, y los que tengan beneficios, mejor para ellos, más ricos se harán, pero lo interesante es subir a primera división. Digo yo, vamos.
Pero es que subir a primera división significan 45 millones de euros, punto uno. Punto dos, que al fin y al cabo lo que la gente quiere es animar y apoyar. Tú que eres más veterano que yo y que has vivido cosas muy importantes en el mundo del fútbol y en el mundo del Real Zaragoza, coño, cuando más famosos hemos sido, cuando más dinero hemos ganado, porque tú has sido empresario como yo también, cuando más hemos ligado y cuando más hemos estado felices, ha sido cuando el Real Zaragoza ha estado mejor. O sea que vamos a ver, es que yo no entiendo empresarios que no quieran que el equipo se supere, que el equipo esté en la máxima categoría, que juegue en competiciones internacionales, porque al final eso es positivo para el club y gana todo el mundo y te quiere la gente, coño.
Pero claro, aparte del tema salarial ese, que no entiendo yo mucho, bueno, sí entiendo, pero lo importante es que pongan dinero para hacer fichajes, para hacer un buen equipo, para subir a primera división, que es lo que queremos todos. Tú y yo, que hemos vivido las épocas gloriosas del Real Zaragoza, pues ahora nos gustaría volver a eso, no a la época de los magníficos y los zaragüeyos, porque eso es prácticamente imposible, pero volver a tener un equipo capaz de ganar en los partidos de primera división, pero para eso hay que subir, y para subir hay que invertir lo que haga falta. Digo yo, vamos.
No, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Pues Eduardo González, que ha sido un placer hablar contigo y que te expreses, a ver si te apetece otro día entrar y hablaremos de anécdotas y de
muchas
más
cosas.
Pues hombre,
yo te voy a decir una cosa, sí. Si te apetece a ti. A mí me gustaría entrar todos los lunes con Alfonso Hernández y con Salvador Asensio, que son, Salvador tan veterano como yo, tres años más joven que yo, y con Alfonso Hernández una gran amistad.
Y con Laura Ferrer también, sí. Pues perfecto, pues por mi parte cojonudo, o sea que ya te digo, o sea que he invitado desde este momento para con Laura Ferrer, con Salvador Asensio y con Alfonso Hernández comentar los lunes, bueno, lo que sea. O sea que ha sido un placer.
Pero tú sabrás cómo lo haces, porque yo no sé manejar esto.
Joder, pues ahora lo estás
haciendo. Justo pues, para poner los vídeos y nada más. Pues, tú sabrás si me llamas, no me llamas.
No, haces. Es hacerlo como lo has hecho ahora, no hay que llamar. O sea, hay que apuntar. Yo te digo, como a oyente agregado, tú pulsas y ya está. Y si no, te mando también una explicación de cómo se hace, que no te creas tú que ha sido fácil para mí tampoco hacerlo. O sea que si has
pedido... Pero que yo empecé, ya te lo digo, empezaba a tocar teclas, sí. Me ha salido activar micrófono, digo, voy a darle
ahí
a
está.
Eso, a ver si es
exacto.
Eso.
Pues eso, pues el próximo lunes estaremos, Eduardo González, un placer hablar contigo, en fin.
El placer es mío, Paco, ya sabes que yo te he apreciado siempre mucho, sobre todo a tu padre, con el que tenía gran amistad, y aunque tienes allá un colaborador que no me traga mucho, que lo
¿quién?
Tuve que bloquear.
Ah, bueno, bien.
Fernando, él lo sabe, Fernando Muñoz.
Ah, bueno, esto lo tenemos aquí, o sea
en
que...
En ocasiones me insultó.
Vaya, hombre.
Pero lo voy, en atención a ti, lo voy a desbloquear.
Pues desbloquéalo, si porque quiere, es una buena persona. Sí,
poniéndome
sí,
mensajes sí. O haciéndome cosas o lo que sea, pero no faltándome al respeto, porque un día me dijo que yo era mayor de edad y que las cosas que decían eran por ser mayor de edad. Ya lo sé que soy mayor de edad, pero no hace falta que me lo recuerden.
No,
tengo
pero,
85 años, joder, cualquier día me iré al otro barrio.
Voy a
pero
aprovechar.
De momento sí, me encuentro con fuerzas para seguir hablando a pesar de la artrosis que tengo en la rodilla y que me hace ir con bastón. Pero
oye, que yo he tenido un infarto.
Un saludo a Fernando Muñoz, Paco.
Que he tenido un infarto, me operan de cataratas el 30 de mayo por segunda vez y me han quitado media próstata. O sea que... A ver, Fernando.
No, al revés. No, lo único que quería aclarar que yo, y además se lo expliqué una vez, porque lo tuve en mi programa como invitado en Tocando Pelotas, y para
no
mí,
sé si me has oído, Paco, o has terminado sí. Ya.
No, que te he oído, pero que te está hablando Fernando.
No, que quería decir...
¿Lo oyes o no lo oyes?
Sí, hombre, me escuchará, digo yo que sí.
¿Le escuchas o no?
Eduardo, ¿me escuchas?
No te debe escuchar.
No sé si me escucha o no.
No,
bueno,
porque...
El caso es que,
sí, pero que...
Sí, el caso es que, sí. Que yo lo que le dije el día que lo tuve invitado en Tocando Pelotas cuando tuve la oportunidad... y se lo digo siempre que tenga oportunidad, que a mí si esto me gusta, es básicamente por él. O sea, yo volvía del colegio, que bueno, yo iba a Agustinos, tenía muy cerca donde vivía.
¿Lo oyes, Eduardo, o no?
Y yo lo primero que hacía nada más entrar por la puerta de mi casa era poner Terminal Cero. O sea, yo he comido muchos años de mi vida oyendo Terminal Cero. A Juan Luis Irazusta, Andrés Ramírez, a
Carlos
todos los
Rojo,
colaboradores
sí,
que
sí.
Tenía Eduardo González.
Carlos Rojo.
Entonces, sí.
Carlos Rojo, efectivamente. O sea, quiero decir que ese programa es el que a mí me metió el gusanillo de la radio, en la que considero que por muchos proyectos en los que pueda estar, nunca estaré tan a gusto como se está en una emisora de radio, o en este caso en este programa, que también tiene un parecido. Pero, a ver, de los vídeos que yo aquel día le dije es que, a ver, Eduardo tiene siempre una visión muy negativa, o por lo menos un tiempo a esta parte. Y claro, a veces, pues hombre, no tienes por qué siempre estar de acuerdo, pero yo en ningún caso, y me conocéis, se me ocurriría insultar a nadie, y más sobre todo por el aprecio que le tengo. O sea, que yo básicamente, eso creo que fue un malentendido. Además tenemos un amigo en común que yo creo que se lo explicó, pero bueno, encantado de volverle a escuchar. Y también te digo, Paco,
sí.
No sabes en el jardín que te has metido,
ya
porque
sé,
esos cuatro lunes...
Ya lo
esos
sé, ya.
Cuatro, esos
hombre,
cuatro lunes...
Lo he pensado también.
Pero es que yo solo abro la puerta para que entren los invitados. Ya sabéis que yo lo que quiero es que hablen los invitados.
Pero esos cuatro lunes
bueno.
Necesitas dos horas o tener una
bueno,
cerca.
Pues tendremos dos horas. Bueno, Eduardo, ¿has escuchado a Fernando o no? Eduardo. No sé si te escucha o no. Pero bueno, que el próximo lunes te tendremos también. Un abrazo muy fuerte y a ver si podemos aprender y hacer esto un poco mucho más fácil para todos. Bien, con esta sorpresa de hoy, con Eduardo González, que ya había hacía tiempo que quería que interviniese, pero que efectivamente esto es complicado, ¿no? Y es complicado para mí y para las personas que tenemos muchos años. Pero en cualquier caso, estamos con Andrés Ramírez, Eduardo Doñate y Fernando Muñoz en minuto 32, cuando llevamos 54 minutos de programa y hay muchas cosas que decir todavía, ¿no? Por ejemplo, el próximo domingo a mí me preocupa, Andrés, Eduardo, Fernando, que los jugadores del Real Zaragoza, y lo llevo diciendo toda la semana, no todos, algunos, los que no van a continuar, etcétera, etcétera, pues puedan decir de alguna manera que, bueno, pues que más o menos ya está logrado el asunto y que hasta aquí hemos llegado.
Sí, pues no, pero que aparte de eso, Paco, si esto es muy sencillo, que coja al entrenador, hable con ellos en el vestuario y el que
claro.
No quiera jugar que no juegue. Claro. O sea, esto es sencillo. Lo que tiene que estar claro es que son profesionales, que el club les paga religiosamente, que el equipo, como decía Eduardo, ahora que empieza a tener un once tipo, un once con cara y ojos, que el equipo está jugando bien, porque está teniendo momentos de buen fútbol a lo largo de los partidos, está marcando goles, entonces tiene que intentar acabar en la mejor dinámica posible. No ya solo porque en la clasificación pueda ingresar el club más dinero, sino por el tema deportivo y porque evidentemente hay jugadores que van a salir del club y si salen mejor, si salen bien, en algún momento pueden volver al Real Zaragoza y si
que no,
no
me lo creo, que no me lo creo. Que no me
el
lo creo.
Para ellos,
que me acuerdo del 0-5, que me acuerdo del 0-5 contra el Leganés y del 6-2 y del 6-2 en el puto sitio ese donde fuimos a jugar.
A Llagostera.
Ya, Llagostera.
Sí. Lo más fácil es dejarse ir, pero yo lo que pido es que el entrenador exija profesionalidad a los jugadores y lo que decía Eduardo, muy importante, que la grada sea la primera que pide al equipo que rinda. Claro. Que dejemos ya de aplaudir un saque de banda o un cambio de juego. Exija porque hay que exigir.
Eso es.
Mira, yo quería decir dos cosas. Primero, perdón, lo tengo que decir. Se ha puesto la carne de gallina de escuchar a Eduardo González. Mm. Como decía Fernando, a mí me trae recuerdos, bueno, lo que decía, estar comiendo y escuchándolo a la vez. Y a veces hasta caerse de la comida a la boca de cómo te alteraba.
Te interrumpo un segundo, pero fíjate que fuimos socios en algún proyecto los dos y a mí me echaron la bronca porque los lunes iba a Elíseos, el restaurante Elíseos, a comer. Ajá. Y a participar con Eduardo González porque yo el lunes tenía fiesta. Y entonces me echaron la bronca precisamente por eso. Pero bueno, pero mi relación ha sido, aunque ha sido de competencia, porque la competencia siempre es buena y cada uno tiene que defender lo que quiere en cuanto a las audiencias.
Te hace pelear más.
Pero la relación personal siempre ha sido positiva. Y ahora te dejo ya para que... Porque al fin y al cabo esto es así. O sea que...
Solamente, pues eso, que lo que decía Ramírez, al hilo de lo que decía él, yo pienso que estos partidos que quedan, Fran Escriba va a tener que demostrar cómo maneja una plantilla. Porque como bien decía, hay jugadores que creas que no, pues ya no se ven, o se ven fuera del equipo, los jugadores no son tontos, aunque a veces parece lo contrario. Porque si yo fuera jugador de un equipo y que no lo tengo muy claro, querría jugar, hacerlo lo más lo posible para ponerme otra vez en el escaparate. Pero bueno, todos sabemos lo egoístas que son a veces los jugadores de fútbol. Sí, sí, sí. Pero bueno, y yo ya te digo, yo pienso que es un momento importante para el entrenador. Y otra cosa muy importante para este domingo, y es, si no lo sabéis, ya tenemos árbitro para este domingo.
Ahora nos lo dirá nuestro querido amigo Fernando Muñoz, especialista en árbitros.
Vale, pero... pues se lo dejo a él. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues eso, que es el momento muy importante para el entrenador, para ver si de verdad, es un poco así lo que voy a decir, para ver si de verdad es el entrenador que necesitamos para la temporada que viene. A ver cómo maneja estos últimos partidos con sus jugadores.
Fernando, que tenemos árbitro, que tenemos adversario, que tenemos datos, estadísticas para ponernos los pelos de punta.
La primera que tengo que decir es un poco al hilo que estabais comentando ahora, quedando octavo, que es un puesto bastante factible, tal cual está la clasificación de apretada, claro. Quedando octavo, el Real Zaragoza cobraría 1.090.000 euros al final de temporada.
A mí me haría feliz.
Quedando,
no hay meses décimo, que no lo gano.
Quedando decimoprimero, que es como va ahora.
El paro menos.
Con la pensión, ni te cuento.
Quedando decimoprimero, que es como va ahora, cobraría 660.000. O sea que yo creo que el club es el primer interesado en llevarse 1.090.000 euros en vez de 660.000. Pero bueno, entiendo que eso se lo harán explicar a los jugadores y los jugadores lo entenderán perfectamente. Respecto a lo que me preguntaba sobre el árbitro, nos pita un señor nacido en La Rinconada, localidad sevillana que dista 10 kilómetros de la capital andaluza. Lleva 6 temporadas en segunda. El señor se llama Luis Mario Milla Albeni. Bueno, con el Real Zaragoza la verdad es que... no le ha ido mal, quiero decir, no ha perdido ningún partido esta temporada con este colegiado, lo cual, visto la temporada, tampoco es una cosa sencilla. En la primera jornada nos pitó el partido inicial precisamente contra la Unión Deportiva Las Palmas, que cometió un gravísimo error pitando un penalti que no era y que le corrigió el VAR, lo cual, bueno, pues eso ya pasó la semana pasada también, que el árbitro vio un penalti en el área del Zaragoza, en Ipurúa, que solamente vio él y le dijeron que fuera a ver la tele que se había equivocado. Pues ese empate a cero en el campo de Las Palmas, luego en la jornada 9 recibimos al Oviedo y empatamos a 1, y no hace muchas semanas en Andorra el Real Zaragoza, ya lo recordaréis con ese famoso gol en el último minuto, pues ganó en el campo de la Andorra 0-1. En el VAR vamos a tener a Eduardo Prieto Iglesias, que es un señor que también nos da bastante suerte porque no hemos perdido nunca con él, Hemos empatado en casa con el Burgos a 0 y con el Albacete a 1. Quiero decir que, bueno, pues entre una la pareja esta por lo menos no hemos...
Dime, ¿te has marchado?
Sí.
Se nos ha marchado de... A ver, vamos a ver si...
Está como hablante, sí, se ha ido pero del todo.
Pero se ha ido del todo, pero está como hablante aquí todavía. Vamos a ver si lo recuperamos.
¿Me escuchas?
Sí, te escucho.
Que no sé por qué, yo no sé si he tocado algo, no he tocado nada, he dejado de oíros, estaba hablando, he dejado de oíros y me he vuelto loco para volver a conectarte otra vez.
Ah, bueno, pues nada. Pues
es que esta tecnología moderna no va conmigo, ya sabes. No,
y ni conmigo tampoco, pero hacemos lo que podemos.
Tú sabes que la tecnología nunca ha ido conmigo porque yo siempre que iba a retransmitir por ahí llevaba a un técnico que manejaba los aparatos, yo solo hacía hablar.
Pero bueno, bueno, pues oye, pues gracias por hablar otra vez. A ver, que le has quitado el micrófono. A ver, ocurrió un error al agregar a Fernando Muñoz como nuevo invitado. Inténtalo de nuevo, pues lo voy a intentar.
Sí, se ha caído.
A ver, que no, pero que me pueden ver. Dime, ¿quién habla?
Yo quería saludar a Fernando, que lo tenía bloqueado, lo he desbloqueado ya.
Vale,
que lo sepa.
Muchas gracias, Eduardo.
A ti, pero acuérdate que me dijiste viejo.
No, solamente dije mayor de edad. Eso no es insultar.
Bueno, pero
y yo no soy viejo, soy mayor de edad, tengo 85 años ya. O sea que...
Espero que me hayas escuchado y
hace unos minutos.
Que... No, ahora no te he escuchado, últimamente he perdido, he empezado a darle a las teclas, a botones y no me salía, no sé lo que habrás dicho, o sea, vale, pues nada, porque no he oído nada. Ahora de repente me has empezado a salir.
Vale, malo no te he dicho nada, o sea que...
Te resumo brevemente, que para mí si la radio me ha gustado ha sido por ti. Por el programa que hacías, que yo lo escuchaba todos los días desde pequeño, y que para mí, que estés en los lunes, yo ya le he dicho a Paco que debería de tener un abogado cerca o la policía en un momento determinado, porque necesitáis primero entre los 4 o 2 horas de programa y que luego vaya usted a saber cómo acaba la historia. Pero,
pues acabará bien.
Estoy convencido que vais a reventar los lunes.
Por supuesto que sí.
Te deseo mucha suerte, como siempre.
Pues eso.
De todos modos, Paco, yo te agradeceré que me llames para decirme cómo tengo que manejar esto, porque no tengo ni puñetera idea.
No te preocupes, que estaremos en contacto y tal, y ya hablaremos. Pero bueno, pues eso, que nos vamos a despedir porque llevamos más de una hora de minuto 32 aquí en este podcast. En fin, yo quiero que hable, Andrés Ramírez, que no ha hablado nada en los últimos 10 minutos.
Bueno, primero un saludo para Eduardo, evidentemente, gracias jefe por intervenir.
Y otro saludo para ti, Andrés, porque hace tiempo que no te oía y entonces me alegro mucho de oírte. Fuiste un hombre importante en Terminal Cero y ahora eres ahí un hombre importante en el programa de Paco.
Sí, además ya estoy jubilado, Paco, Eduardo, yo soy más joven que tú, pero también estoy jubilado ya.
Ya lo sé que eres más joven que yo.
Sí, sí, sí. Eras una criatura cuando intervenías. Sí,
simplemente, sí. Yo simplemente, aprovechando que está Eduardo...
Tú fíjate, Paco, que de todos los compañeros, me parece que de aquella época solo quedamos Vicente Merino y yo, bueno, y Salvador.
Exactamente,
es un poco más joven.
Sí.
Los demás todos se han ido. Qué triste.
Sí.
Pero ahora que dices eso, Eduardo, y aunque ya sé que me buscaré algún enemigo, evidentemente hablaba ahora Fernando, hablaba Eduardo del programa Terminal Cero. Recuerdo tanto a Paco Ortiz como a Ortiz Remacha en el programa de la cadena SER. Es que, claro, el nivel de radio que teníamos entonces al que tenemos ahora, cuidado. Es que no estamos hablando de lo mismo. Entonces... Como no estamos hablando de lo mismo, yo no voy a comparar el nivel de gente como vosotros con la que hay ahora. Pero bueno, aunque sepa que algún compañero se pueda enfadar conmigo, pero ahora en este momento me da igual.
Era muy distinta.
Andrés, pues lo digo yo. Andrés, pues
la radio de antes era muy distinta a la de ahora.
Claro.
Exactamente.
Ahora hay muchos palmeros, como yo digo.
Sí, muchos dueños que evidentemente forman parte de una agrupación familiar histórica y que lógicamente pues están en todos los sitios metidos. Y que hemos descubierto gracias a Luis Serrano y a Fernando Muñoz, porque todos están juntos, desde Solans hasta los Yarza, los Alierta, ¿cómo se llama este? El de los, el que tiene los garitos. Forcén, etcétera, etcétera.
Forcén,
sí.
Un día de esto.
Y no olvides al alcalde, que sentimos amigo de todos esos.
Sí, y a los socialistas, que también de alguna forma colocaron a Agapito Iglesias en el poder en el año.
Le preguntas a Eduardo por la cueva y esas cosas.
Ya.
Pues bueno.
Por la cueva.
Por la cueva.
O no iban a la cueva, no había en Independencia una cueva por ahí cerca.
No me acuerdo ya de eso, ay, de la cueva.
Ay, Dios mío. Los años.
No sé si era la cueva o cómo le llamábamos.
Bueno, pues os dejo un minuto para despediros del programa. Llevamos una hora y cinco minutos en este minuto 32, que es una maravilla, porque al fin y al cabo estoy volviendo a hablar con personas a las que he querido muchísimo, con personas con las que también he discutido algo. Pero bueno, pero al fin y al cabo, en un tiempo de radio que se escucha más, porque esto quizás pues te pueden escuchar 80, 100, 150 en directo, pero luego te escuchan 3.000 en el podcast. Podcast, que es la nueva radio. Y ahora mismo yo os puedo asegurar que las audiencias, pues por ejemplo, Eduardo y yo teníamos audiencias enormes. José María García, al que tú conoces y eres amigo de él, sí, pues también tenía audiencias terroríficas. 8 millones de oyentes cuando yo intervenía a la 1:05 de la madrugada en 1978. Y ahora pues, joder, el de La Morena tenía 300.000 oyentes en Onda Cero el otro día. En Aragón Radio creo que tienen 350 oyentes en Los Deportes. O sea que te quiero decir que bueno, venga, os dejo un minuto para que...
Ahora que vuelve García, os veo a los dos otra vez en el ruedo.
Pues estaremos donde haga falta, qué joder. O sea que, venga, vamos a ir terminando ya. Fernando Muñoz, lo último, lo que te salga de las vísceras del yeyuno del o de lo que sea, ¿no?
Pues que el domingo se prevé un partido con goles, porque se han enfrentado el Real Zaragoza 77 veces con el equipo canario, con 35 victorias y 26 partidos perdidos, pero sobre todo que el Real Zaragoza en esos 77 partidos contra el equipo canario ha marcado 131 goles y ha recibido 99, con lo cual es fácil que se vea un partido con goles, que vienen jugadores muy buenos por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, que el entrenador está a la cuerda floja y que hoy ha tenido que salir Clemente en la rueda de prensa allí en el Estadio Insular para decir que estaban todos con el entrenador. Claro, cosa que tampoco me sorprende, porque lo contrario hubiera sido un notición tremendo el haber dicho que estaban contra el entrenador, el tal García Pimienta. Pero bueno, que llevan una victoria en los últimos 8 partidos y que creo que el Real Zaragoza, si hace las cosas como las está haciendo, al menos debería sacar un empate.
Del árbitro ya se ha hablado,
que me,
¿no?,
alegro mucho, sí, de encontrarme también con gente en este programa, independientemente de que podamos tener puntos de vista distintos en cosas particulares, pero en las generales el zaragocismo nos une.
Pues que es de eso se trata, joder, que la gente pueda hablar tranquilamente y con normalidad y que no haya ningún tipo de cortapisas y nada por el estilo. Bueno, Fernando, muchas gracias y hasta el próximo martes.
Hasta el martes, un abrazo a todos y encantado, Eduardo, de oírte de nuevo.
Venga, Andrés.
Igualmente, Fernando.
¿Qué tienes que decir para despedirnos?
Pues yo digo que estoy encantado con entrar en tu programa, porque además sé que se oye mucho, es un programa de radio que se hace por el móvil, pero sé que tiene mucha audiencia y pues eso, si tú lo consideras oportuno, los lunes con Alfonso y
Salvador y Laura estaremos, sí, sí, estaremos.
Y Laura, a Laura también la conozco. Y entonces estaré encantado de entrar en tu programa, y así, porque si no, ya sabes, yo esto de los vídeos y cosas de esto lo hago porque me aburro, ¿comprendes? Y así ahora, pues, en los lunes tendré un entretenimiento más, Paco.
Pues eso, y además joderemos bastante, que es de lo que se trata. Un abrazo muy fuerte, Eduardo González.
Un abrazo para ti, Paco.
Bueno, Andrés, que te había despedido yo también. ¿Qué tienes que decir así, de las vísceras, que te salga, de donde sea, del estómago, del páncreas?
Nada, ya sabes que yo lo paso aquí de maravilla, sí, que prácticamente es lo único que hago de tema de...
Cobrar no cobramos ninguno, pero bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? A ver si algún patrocinador. Oye, ojalá haya algún patrocinador que nos diga, oye, os patrocino. Y entonces pues nos patrocina y hasta ahí nos invita a comer y todo, fenomenal.
Todo puede ser, ya miraremos alguna cosa seguro. Simplemente... me alegro mucho de haber podido escuchar de nuevo al gran Eduardo González, y después simplemente pues lo que comentaban tanto Eduardo como Fernando. Yo lo que espero es que el equipo haga un buen partido el domingo, que terminemos con un buen sabor de boca la temporada y que Cordero acierte en el trabajo duro que le queda por delante.
Pues vamos a ver lo que pasa. Eduardo Doñate, que ha sido un placer estar contigo y volver de nuevo a escuchar nuestras voces, y que aquí nos tienes para lo que haga falta, excepto para sexo y dinero, lo que tú quieras. O sea, que despídete. No creo que vayamos por ahí ninguno de los dos, pero bueno.
No, pues ha sido un verdadero placer, de verdad, volver contigo. Por supuesto, volver a hablar con Andrés, que hace mucho que no hablo con él, y Fernando, por supuesto. Y ya con Eduardo González ni te comento. Te lo juro que todavía tengo la piel de gallina,
Pues me alegro,
o sea,
mucho.
Eran tiempos, en los que solamente hablaba de fútbol. No hablo de nada más, más bueno, que de fútbol.
¿Y del domingo qué piensas?
Y el domingo, no, con respecto al tema del árbitro, que se me ha quedado a mí decirlo,
sí.
A nosotros nos ha pitado 13 veces, 5 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Y a Las Palmas nos ha pitado 15 veces, 6 victorias, 8 empates y solamente una derrota.
Uy.
Pero quédate con la de esta temporada, que no hemos perdido con él ninguna vez. Quedamos con lo positivo.
Bueno, pues eso, 1 hora y 10 minutos.
Un placer, de verdad, un placer.
Aquí en Minuto 32, en el capítulo 125, me alegro muchísimo de poder disfrutar y sobre todo de trasladar el buen ambiente, la capacidad de comunicación, el hecho de que todos estemos tranquilos mientras decimos lo que digamos y que al fin y al cabo pues también acompañemos a mucha gente en directo, que son menos, lógicamente, porque la hora no es buena, también está indicada para poderlo hacer, pero sobre todo en los diferentes podcast, que son muchísimos los que nos escuchan trabajando, volviendo de casa o a casa, durmiendo, etcétera, etcétera, o cuando están estudiando, lo que sea, ¿no? Y eso me parece algo absolutamente fantástico. Pues nada, muchas gracias a todos y muy buenas tardes.
Un abrazo para todos.
Pues nada más, señoras y señores, 1 hora y 11 minutos de Minuto 32, en este capítulo 125 de este espacio podcast de Twitter, que ha sido un placer compartirlo con todos ustedes y que desde luego, pues ya ven, que lo más importante es la comunicación, que lo más importante es decir lo que se piensa, tener respeto, tener cariño y fundamentalmente pues algo que nos une, que es el Real Zaragoza, independientemente de la plantilla, del cuerpo técnico y del consejo de administración. Con saludos de Ortiz Remacha, muchas gracias. Muy buenas tardes y bueno, pues el domingo estaremos lógicamente en Twitter y en Instagram contándoles la previa del partido y lo que se desarrolle en el encuentro entre el Real Zaragoza y la Unión Deportiva Las Palmas y luego ya en el YouTube, en el canal de Minuto 32, como de costumbre, la crónica del partido. Hasta luego.